gente dice, quiero saber cuál es la verdad. Escuche, yo soy la verdad. Juan 14:6. Dice Cristo, si quiere saber cuál es la verdad, familiarícese con Cristo. La gente también se queja de que no tiene vida. Muchos están intentando darse vida espiritual a sí mismos. Usted puede galvanizarse y ponerse electricidad, por así decirlo, pero el efecto no durará mucho. Solo Cristo es el autor de la vida. Si quiere tener una vida espiritual real, conozca a Cristo. Muchos intentan estimular una vida espiritual yendo a reuniones. Eso puede ser bueno, pero será inútil a menos que entren en contacto con el Cristo vivo. Entonces, su vida espiritual no será una cosa espasmódica, sino que será perpetua, fluyendo sin cesar y produciendo fruto para Dios. Cristo es también nuestro guardador. Muchos discípulos jóvenes temen que no serán sostenidos. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmos 121:4. Es la obra de Cristo guardarnos, y si Él nos guarda, no habrá peligro de caída. Supongo que si la reina Victoria tuviera que cuidar la corona de Inglaterra, algún ladrón podría intentar alcanzarla, pero ella está guardada en la Torre de Londres y custodiada noche y día por soldados. El ejército inglés entero, si fuese necesario, sería convocado para protegerla, y nosotros no tenemos fuerza en nosotros mismos. No somos rivales para Satanás. Él ha tenido 6,000 años de experiencia. Pero entonces recordamos que aquel que no se adormece ni duerme es nuestro guardador. En Isaías 41:10 leemos: No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. También en Judas, versículo 24, se nos dice que Él es poderoso para guardaros sin caída. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Pero Cristo es algo más. Él es nuestro pastor. La función del pastor es cuidar las ovejas, alimentarlas y protegerlas. 1. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. 2. Mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:27. 3. Yo pongo mi vida por las ovejas. Juan 10:15. En ese maravilloso capítulo décimo de Juan, Cristo emplea a la primera persona no menos de 28 veces, declarando lo que Él es y lo que Él hará. En el versículo 28 dice: No perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. En la versión King James, que D.L. Moody cita, dice: No perecerán para siempre, ni hombre alguno las arrebatará de mi mano. Observe que la palabra hombre está en letra itálica. Vea cómo se lee realmente el versículo. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Ningún demonio u hombre podrá hacerlo. En otro lugar la Escritura declara: Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. ¡Cuán protegida y cuán segura! Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 10:27. Un caballero oyó en el oriente de un pastor que podía hacer venir todas sus ovejas llamándolas por sus nombres. Él fue y preguntó si esto era verdad. El pastor lo llevó hasta la pastura donde estaban ellas y llamó a una de ellas por cierto nombre. Una oveja levantó la mirada y respondió al llamado, mientras las otras continuaron comiendo y no prestaron atención. De la misma forma, llamó a aproximadamente una docena de las ovejas que le rodeaban. El extranjero le dijo: ¿cómo diferencia una de otra? Todas parecen exactamente iguales. Bien, dijo él, ¿usted ve que aquella oveja se para un poco con la punta de las patas? Aquella otra tiene una mirada bizca. Una tiene salido un pequeño vellón. Otra tiene una mancha negra. Y a otra le falta un pedazo de su oreja. El hombre conocía a todas sus ovejas por sus defectos, porque no tenía una sola perfecta en todo el rebaño. Yo supongo que nuestro pastor nos conoce de la misma forma. Sus ovejas conocían su voz. Un pastor oriental estaba diciendo una vez a un caballero que sus ovejas conocían su voz y que ningún extraño podía engañarlas. El caballero pensó que le gustaría poner a prueba esa afirmación. Entonces, se puso la túnica y el turbante del pastor y tomó su cayado y se acercó al rebaño. Él ocultó su voz y trató de hablar como el pastor lo mejor que pudo. Pero no consiguió que una sola oveja del rebaño le siguiera. Él preguntó al pastor si sus ovejas alguna vez siguieron a un extraño. Él se vio obligado a admitir que si una oveja se enfermaba, seguiría a cualquiera. Así sucede con muchos cristianos profesantes. Cuando ellos se enferman y se debilitan en la fe, seguirán a cualquier maestro que aparezca. Pero cuando el alma está saludable, la persona no será arrastrada por errores y herejías. Ella sabrá si la voz habla o no la verdad. Puede decir rápidamente si está realmente en comunión con Dios. Cuando Dios envía un verdadero mensajero, sus palabras encontrarán una pronta respuesta en el corazón cristiano. Cristo es un tierno pastor. A veces puede pensar que Él no ha sido un muy tierno pastor para usted. Está pasando bajo la disciplina. Escrito está: el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Que usted esté pasando bajo la disciplina no es una prueba de que Cristo no le ame. Un amigo mío perdió todos sus hijos. Ningún hombre jamás podría haber amado más a su familia. Pero la escarlatina los llevó uno a uno. Y así, los cuatro o cinco, uno tras otro, murieron. Los pobres apenados padres fueron a Gran Bretaña y vagaron de un lugar a otro, allí y en las partes continentales europeas. Finalmente llegaron a Siria. Un día vieron a un pastor oriental bajando hacia un arroyo y llamando a su rebaño para cruzarlo. Las ovejas bajaron hasta la orilla y miraban hacia el agua, pero parecían rehuir de ella, y él no podía hacer que respondieran a su llamada. Entonces tomó un pequeño cordero, lo puso bajo un brazo. Tomó otro cordero y lo puso bajo el otro brazo, y así entró al arroyo. Las ovejas más viejas no permanecieron más tiempo mirando el agua. Se zambulleron detrás del pastor, y en pocos minutos el rebaño entero estuvo del otro lado, y fueron apresuradamente hacia más nuevas y más frescas pasturas. Los desolados padre y madre, cuando contemplaron la escena, sintieron que ella les enseñaba una lección. Ellos ya no murmuraron porque el gran pastor hubiera llevado sus corderos, uno tras otro, en el mundo allá lejos, y empezaron a mirar hacia lo alto y a esperar el tiempo cuando ellos seguirían a los amados que habían perdido. Si usted tiene amados idos antes, recuerde que su pastor lo está llamando a poner la mira en las cosas de arriba. Colosenses 3:2. Seamos fieles a Él y sigámosle mientras permanecemos en este mundo. Y si usted no lo ha tomado como su pastor, hágalo así en este mismo día. Una admirable descripción de Cristo. Cristo no solo es todas estas cosas que he mencionado, Él también es nuestro mediador, el que nos santifica, el que nos justifica. De hecho, llevaría a volúmenes decir lo que Él desea hacer para cada alma individual. Una vez, mientras miraba algunos papeles, leí esta hermosa descripción de Cristo. No sé de dónde vino este originalmente, pero fue tan refrescante para mi alma que me gustaría dársela a usted. Cristo es nuestro camino. Andamos en Él. Él es nuestra verdad. Nosotros lo abrazamos. Él es nuestra vida. Vivimos en Él. Él es nuestro Señor. Lo elegimos para que nos gobierne. Él es nuestro amo. Nosotros le servimos. Él es nuestro Maestro. Nos instruye en el camino de la salvación. Él es nuestro Profeta. Nos señala el futuro. Él es nuestro sacerdote, habiendo hecho la expiación por nosotros. Él es nuestro abogado, siempre viviendo para interceder por nosotros. Él es nuestro salvador, salvándonos hasta lo sumo. Él es nuestra raíz. Nosotros crecemos desde Él. Él es nuestro pan. Nos alimentamos de Él. Él es nuestro pastor, llevándonos a verdes pastos. Él es nuestra vid verdadera, permanecemos en Él. Él es el agua de vida, saciamos nuestra sed en Él. Él es el más hermoso entre 10,000, lo admiramos sobre todos los demás. Él es el resplandor de la gloria del Padre, y la misma imagen de su sustancia. Nos esforzamos en reflejar su semejanza. Él es el sustentador de todas las cosas. Descansamos en Él. Él es nuestra sabiduría. Somos guiados por Él. Él es nuestra justicia. Depositamos todas nuestras imperfecciones sobre Él. Él es nuestra santificación. Extraemos todo nuestro poder para una vida santa de Él. Él es nuestra redención, redimiéndonos de toda iniquidad. Él es el que nos sana, curando todas nuestras dolencias. Él es nuestro amigo, nos ayuda en todas nuestras necesidades. Él es nuestro hermano, animándonos en nuestras dificultades. Aquí está otro hermoso extracto. Este es de Buchholz. Por mi parte, mi alma es como un hambriento y sediento niño. Necesito su amor y consuelo para mi refresco. Soy una oveja errante y perdida, y lo necesito como un pastor bueno y fiel. Mi alma es como una paloma asustada, perseguida por el halcón, y necesito sus llagas como refugio. Yo soy una endeble enredadera, y necesito su cruz para sostenerme, y alrededor de la cual envolverme. Soy un pecador, y necesito su justicia. Estoy desnudo y descubierto, y necesito su santidad y su inocencia como cubierta. Soy ignorante, y necesito su enseñanza. Soy simple y necio, y necesito la guía de su Espíritu Santo. En ninguna situación y en ningún momento puedo hacer algo sin Él. Oro, Él debe impulsarme e interceder por mí. Soy acusado por Satanás ante el tribunal divino, Él debe ser mi abogado. Estoy en aflicción, Él debe ser mi auxiliador. Soy perseguido por el mundo, Él debe defenderme. Cuando estoy desamparado, Él debe ser mi apoyo. Cuando estoy muriendo, mi vida. Cuando me estoy convirtiendo en polvo en la tumba, mi resurrección. Entonces bien, preferiré separarme de todo el mundo y todo lo que éste contiene antes que de ti, mi Salvador. Y gracias a Dios, yo sé que tú tampoco quieres ni puedes separarte de mí. Tú eres rico y yo soy pobre. Tú tienes abundancia y yo soy necesitado. Tú tienes justicia y yo pecados. Tú tienes vino y aceite y yo heridas. Tú tienes comida y bebida, y yo hambre y sed. Úseme entonces, mi Salvador, para cualquier propósito y de cualquier forma que requieras. Aquí está mi pobre corazón, una vasija vacía, llénala con tu gracia. Aquí está mi pecaminosa y angustiada alma, vivifícala y refréscala con tu amor. Toma mi corazón para tu morada, mi boca para extender la gloria de tu nombre, mi amor y todas mis fuerzas para el adelanto de tu pueblo creyente, y que nunca sufra el abatimiento de la constancia y la seguridad de mi fe, para que así, en todo tiempo, pueda ser capaz de decir desde mi corazón: Jesús me necesita y yo a Él, y así cooperamos el uno con el otro. Nota: Christian Scriber, nacido el 2 de enero de 1629, era un predicador de la corte que tenía mucha amistad con Gotthold, cuyo primer nombre él no nos da, pero de cuyos labios oyó y puso por escrito lo que llamó los símbolos de Gotthold. Ellos eran bien conocidos en los tiempos de Martín Lutero. fueron traducidos en Estados Unidos en 1859. Capítulo 9. Apartamiento. Yo medicinaré tu rebelión. Amarélos de voluntad, porque mi furor se apartó de ellos. Oseas 14:4. Hay dos clases de apartados. Algunos nunca se han convertido. Ellos han pasado por la formalidad de unirse a una comunidad cristiana y pretenden haber retrocedido. Pero ellos nunca han, permítanme usar la expresión, ido hacia adelante. Pueden hablar de retroceso, pero ellos nunca han nacido de nuevo realmente. Ellos necesitan ser tratados de forma distinta a los verdaderos apartados, aquellos que han nacido de la simiente incorruptible, pero que se han desviado. Queremos hacer volver a estos últimos por el mismo camino por el cual dejaron su primer amor. Diríjase a Salmos 85:5. Allí usted lee: ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás tú a darnos vida y tu pueblo se alegrará en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salud. Ahora, mire además. Escucharé lo que hablará el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Versículo 8. Los que retroceden y la palabra de Dios. No hay nada que hará tanto bien a los que se apartan como llevarlos a la palabra de Dios. Y para ellos, el Antiguo Testamento está tan lleno de ayuda como el Nuevo. El libro de Jeremías tiene algunos pasajes maravillosos para los extraviados. Lo que queremos hacer es llevar a los que retrocedieron a oír lo que Dios el Señor desea decir. Vea por un momento Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Ese es el estado de los que retroceden. Ellos no tienen deleite alguno en la palabra de Dios. Pero queremos hacerles regresar y que Dios pueda atraer su atención. Lea desde el versículo 14 al 17. Y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Hanse avergonzado de haber hecho abominación, no por cierto, no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza, por tanto, caerán entre los que caerán, caerán cuando los visitaré, dice Jehová. Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Desperté también sobre vosotros atalayas que dijesen: Escuchad a la voz de la trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemos. Ese era el estado de los judíos cuando retrocedieron. Ellos se habían apartado de las sendas antiguas. Y esa es la condición de los que retroceden. ellos se han alejado del antiguo buen libro. Adán y Eva cayeron por no hacer caso a la palabra de Dios. Ellos no creyeron la palabra de Dios, pero creyeron al tentador. Esa es la manera en que caen los que retroceden, apartándose de la palabra de Dios. Yo entraré en juicio contigo. En Jeremías 2 encontramos Dios argumentando con ellos como un padre pleitearía con un hijo. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tornáronse vanos? Por tanto, entraré aún en juicio con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen aguas. Ahora bien, hay una cosa sobre la que quiero llamar la atención de los que retroceden, y esta es que el Señor nunca los abandonó, sino que ellos lo abandonaron a Él. El Señor nunca los dejó, sino que ellos lo dejaron a Él. Y esto, además, sin causa alguna. Él dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? ¿No es Dios el mismo hoy como cuando usted fue a Él al principio? ¿Ha cambiado Dios? Los hombres son propensos a pensar que Dios ha cambiado, pero la falla está en ellos. Apartado, yo le preguntaría: ¿qué maldad halló en Dios para apartarse y alejarse de Él? Usted ha, dice Él, cavado para sí mismo cisternas rotas que no detienen agua. El mundo no puede satisfacer a la nueva criatura. Ninguna fuente terrenal puede satisfacer el alma que ha llegado a ser participante de la naturaleza celestial. Honor, riqueza y los placeres de este mundo no contentarán a aquellos que, habiendo gustado el agua de la vida, han errado el camino, buscando refresco en las fuentes del mundo. Las fuentes terrenales se secarán. Ellas no pueden calmar la sed espiritual. Veamos además el versículo 32. ¿Olvídase la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas? Mas mi pueblo se ha olvidado de mí por días que no tienen número. Esa es la acusación que Dios trae contra el que se ha apartado. Ellos se han olvidado de mí por días que no tienen número. Frecuentemente he sorprendido a jóvenes señoritas cuando les he dicho: mi amiga, tú piensas más en tus aros que en el Señor. La respuesta ha sido: no, yo no hago eso. Pero cuando les he preguntado: ¿no te preocuparías si perdieras uno y no te pondrías a buscarlo? La respuesta ha sido: bueno, sí, creo que debería.